Bienvenidos nuevamente a Persona Sekai Mahō, sección de series y Pyro que aplaude en el silencio eterno. Y me quedé solito, Alche se marchó. Creo que la mamá lo llamaba a comer, no estoy seguro. Bueno, voy a tratar de hacer esto lo más breve posible e indoloro que se pueda, pero no prometo nada. Ah, y otra cosa. Porque sé que esto va a llegar tarde, como tantas otras porquerías que hago siempre, pero al demonio. Originalmente esto lo íbamos a grabar hace una semana, o no pudimos por la indisponibilidad gargantil de Pyro, y que te estaba muriendo de un ataque de fiebre, y hace tres semanas atrás te estabas muriendo posta. Así que bueno, la salud de nuestro amigo interfiere en todo. ¿Qué es lo que le iba a decir? Ah, bueno, oficialmente iba a ser la remake del informe de The Walking Dead. Y cuando me había resignado a no hablar de la serie, veo en ZTV el capítulo 1 de la primera temporada pre-air, o sea que una muestra que hizo el canal AMC antes de la fecha de estreno oficial, donde dieron el capítulo 1 en lugar del doble capítulo. Y ya estaba en proceso de remodificar mi informe por segunda vez cuando nos dijeron no grabamos. Bueno, el demonio. Así que esto va a salir con suerte para la segunda parte del informe de Halloween, que va a salir la semana que viene, con mucha, muy, mucha, mucha suerte. Así que sépanlo, ya lo pueden ver en versión pre-air, o esperar a este lunes para que lo pase Fox en su doble emisión. Así que continuemos con la parte de series, y en este caso les traigo una serie web. Les traigo Woke Up Dead, o Despertando Muerto. Esta es una serie web de horror y comedia, la cual se estrenó el pasado 5 de octubre del 2009 por Crackle, una web barra estudio barra video red digital, la cual pertenece a Sony Pictures Entertainment. Es como que la computadora está tildada, pero guata. En fin, así que no sé si esto me va a responder, pero el demonio. Bueno, como les decía, el Crackle pertenece a Sony Pictures Entertainment. Esta webserie fue creada por John Fasano, quien escribió los guiones de Another 48 Hours, o Otras 48 Horas, Universal Soldier, genial, se fue todo el carajo. Bien, esto sigue grabando, por suerte. ¿Estabas por escribir algo? Listo. Nuestro amigo Pyro, que continúa con su voto de silencio forzado, está tratando de escribir algo. Bueno, seguimos con Universal Soldier The Return, o Soldado Universal El Regreso, y Darkness Fall, una de mis favoritas. Mientras que como director, acá viene el mensaje, saludos a Hobbies y Zombies. Sí, tenemos mucho por lo que saludar a esta gente, sobre todo porque le estoy quitando material a dos manos. Pero yo en los meses durante y posterior a Halloween hago esto. Así que so sorry. Son tres meses del año y me van a tener que sufrir haciendo esta cosa. Mientras que como director, lo más destacable de Mr. Fasano es que dirigió, y lástima que no tenés voz para cagarte la risa, dirigió 10 capítulos de Kamen Rider Dragon Knight. Sí, lo sabía. Acá Pyro nos dice, llevamos 3 años, atacamos todo. Tiene razón. Como les decía, aún trato de descifrar si esto tiene que ver algo con esto o nada de nada, pero bueno, qué se lo va a hacer. Mientras que el director de esta webserie es Tim O'Donnell, sin parentesco con Chris O'Donnell, el Robin de Batman Forever, calculo, a quien se lo conoce por haber escrito guiones para las series de TV Different Strokes, o Blanco y Negro, y Growing Pains, o no me acuerdo cómo carajo era el título en castellano, pero estaba Tim Allen. Entre otras, además de dirigir capítulos para las nefastas series de TV Clueless, Despistados, Feel of the Future, Feel del Futuro, Flight 29 Down, o La Caída del Vuelo 29, que esto es la de los pendejos en la isla. Acá me dice Pyro, racistas y forras. Sí, las series del otro tipo, sí. O como le decía, La Caída del Vuelo 29, que esto es la de los pendejos que están en la isla, que tratan de imitar, que directamente es un afano del argumento de Planet Survival. No me acuerdo, los pendejos se caen en un planeta desconocido. Sí, Disney, por supuesto. No, pero en realidad lo pasaban por Boomerang. Pero está Corbin Blue, el negro ese del afro enorme.
¿Qué se le va a hacer? Que también estuvo en High School Musical, que eso sí es de Disney. Pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, por suerte también dirigió capítulos para The Amanda Show, o el show de Amanda, con Amanda Bynes, y Lizzie McGuire. Si no, el pobre se moría de hambre, en serio. En fin. Ahora, ¿de qué trata Woke Up Dead? Muy simple, trata de un pobre tipo el cual se despierta muerto, o más bien no muerto. El hombre es un undead. Tomando en cuenta el título, no es un gran misterio realmente, pero pasemos al resumen de los primeros capítulos. Iniciamos con algunas escenas de Nueva York, mientras la voz del protagonista nos relata un breve prólogo. Esta es una historia sobre mi vida, nunca pensé demasiado al respecto. Siempre asumí que terminaría prácticamente como las personas que están viendo, en las imágenes de Nueva York, obviamente. Levantarse, ir a trabajar, comer, dormir, enjabonar, enjuagar, repetir. Y sí, para ser honesto, nunca pensé demasiado sobre la vida o cualquier otra cosa. No soy lo que podrían llamar un pensador profundo. Así que antes de ese fatídico día, no pensé demasiado sobre lo que mi vida significaba. Pero esa mañana se sintió algo rara. Yo estaba, ¿cuál es la palabra? Filosófico, sí. Ese fue el primer día que pregunté cómo me pregunté cómo resultaría mi vida. Supongo que debería haber pensado en eso antes. Termina el prólogo y es ahí que vemos por primera vez a nuestro protagonista Drex Green, quien estaba cruzando la calle y justo en ese momento es brutalmente atropellado por un autobús escolar y el título de la serie aparece. El prólogo de Drex continúa con una última frase. Y entonces desperté. Desperté muerto. Acto seguido aparece en escena Casey, la médica forense residente de la morgue, en donde nuestro personaje termina, quien ya venía con su bisturí en mano para hacer la autopsia de Drex, que se despierta justo cuando esta le abre la bolsa para cadáveres donde estaba atrapado. Ni bien sale de la bolsa, la chica se pega un pequeño gran susto, mientras Drex se queja de que deberían poner cierres dobles en estas bolsas, ya que de seguro él no es el primero en ser embolsado como cadáver por accidente. Ah, todavía estás con nosotros, el silencio confunde. Pyro sigue despierto, es un milagro. Bueno, Casey trata de llamar a seguridad, pero nuestro protagonista la detiene llamándola por su nombre, lo cual la altera aún más, y le pregunta cómo sabe su nombre mientras sostiene el bisturí de manera más que amenazante. A mí se me para un tipo de la morgue, yo tengo un bisturí en la mano, creo que lo decapito. Así de simple, en un solo movimiento lo decapito. Bueno, Drex se presenta al mismo tiempo que le responde que la conoce. ¿Eh? Ah, está buena. Pyro dice: ¡soy tu padre! Bueno, como les decía. Bueno, Drex se presenta al mismo tiempo que le responde que la conoce de la universidad y que en ese entonces solía verla muy seguido por el campus. Esto solo sirve para alterarla todavía más, ya que Casey ahora cree que nuestro protagonista es un condenado stalker. El muchacho lo niega y comienza a relatarle cómo ocurrió todo y terminó en una bolsa para cadáveres. Nuevamente, ¡soy tu padre! Con una cara más malvada. Un emoticón bastante bizarro. ¿Era eso lo que querías que remarque? Bien. Bueno, todo comenzó la noche anterior en una fiesta en Venice, a la cual Drex y su novia Debbie asistieron, al igual que su compañero de cuarto Matt, quien grabó todo con su celular. La escena empieza con Matt siendo golpeado en la cara por una chica, la cual le pidió que muestre sus tetas a la cámara, ya que el joven emprendedor quería filmar una franquicia de videos para adultos llamada So Called Chicks and Tits, remarcando tits, o las tan llamadas chicas y sus tetas, remarcando tetas. Nuestro protagonista se sentía terrible a causa de un fatal dolor de cabeza y tan solo quería buscar a su novia para irse de la fiesta, y cuando finalmente la encuentra, la chica en cuestión está tirada en una cama enredando su lengua con la de un sujeto llamado, no sé, francamente no tengo ni más puta idea cómo se llama este tipo. Analogía o no lógica. Ah, Esto es la versión analógica del Twitter, lo que no lo hace menos poronga.
Sí.
De parte de Pyro.
¿Dónde quedé?
Bueno, Devil está metiendo los cuernos descaradamente a nuestro protagonista, al cual apenas le tira un sorry. Así donde lo sienta. Cuando esta le pregunta qué carajo se está haciendo, y para peor, todo esto ocurre mientras Matt lo está grabando con su celular. El sujeto que... Sí, están intentando, están en la fase previa a coger Pyro, ¿no? Todavía no lo están haciendo, están ahí.
Como les decía, bueno, Matt lo sigue grabando con su celular.
El sujeto que está metiendo su lengua en la boca de Debbie le pregunta a Drex si se encuentra bien, y el muchacho, en lugar de mandarlo a cagar, le dice simplemente que se le parte la cabeza. Y el sujeto le da una pastilla azul. Reminiscencia Matrix, por favor. Y vuelve a meter su lengua en la boca de Debbie como si nada hubiera pasado. Drex, al ver esto, se traga la pastilla con bronca, en parte por la indignación que le causaba la situación y en parte por el terrible dolor de cabeza que sentía, y se va del lugar. Por su lado, Matt se queda filmando, y no solo eso, sino que además se baja los pantalones y trata de meterse en la acción, pero la pareja lo echa a patadas de la cama. Un amigo, un amigazo. Hay que matar a este hijo de puta. Volvemos a la morgue, donde Casey la recrimina a nuestro protagonista al haberse tomado una pastilla de un tipo al que no conocía. Falta de sentido común de su parte, pero el dolor de la cabeza monumental lo disculpa. Y que además se estaba acostando con su novia como si nada, el tipo este. A lo que el muchacho responde que técnicamente Debbie no era realmente su novia, y nuestra forense le pregunta entonces qué carajo tiene que ver esto con el hecho de que estabas encerrado en una bolsa para cadáveres. Y Drex continúa su relato. Luego de volver al departamento, aún le dolía la cabeza, así que se metió en la bañera y se sumergió en agua fría, algo que yo hago muy seguido cuando estoy recagado de calor, y que mucha gente sana debería hacer. De acá pasamos a Matt relatando lo que está filmando con su celular, en este caso a Drex sumergido en el agua. Así es como se ve. Romance, muerte en el agua. Oh, Drex, no tenías que hacer esto. Sí, Debbie te traicionó, pero viejo, no tenías que llevarlo tan lejos. Y es ahí que Drex abre sus ojos y sale del agua indignado, recriminándole a Matt que se estaba ahogando, y mientras él simplemente lo grababa muriendo para subirlo a YouTube. Matt le responde: ¡No te estabas ahogando! ¡Estabas ahogado! ¡Estuviste así por más de 15 minutos! Drex no se lo cree ni mierda. Matt le sigue insistiendo que realmente estaba muerto, hasta que finalmente llega a una conclusión textualmente sacada de una película de George Romero. Estabas muerto y luego te levantaste. ¡Carajos, Drex! ¡Sos un muerto viviente! ¡Sos un zombie! La risa te está destruyendo la garganta. Evita reírte, boludo, porque no te sale. A todo esto se lo estoy diciendo a Pyro. Volvemos a la morgue, donde Casey ya está rayando el límite de su tolerancia a las historias absurdas, preguntándole a nuestro protagonista si realmente cree que es un maldito zombie, a lo que este le responde que la historia empeora, ya que Matt ya se encontraba pensando en todas las maneras de explotar su condición de muerto viviente para conseguir fama y fortuna, como todo gran hijo de puta de amigo que podés tener podría llegar a ser. Como es el caso de la web wokeupdep.tv. Genial. En fin, a la mañana siguiente, o mejor dicho, esa misma mañana, durante el desayuno, Drex estaba comiéndose su cereal mientras Matt lo seguía filmando, al mismo tiempo que discutían su condición de zombie y todas las maneras que tenía planeado para alcanzar la fama gracias a la muerte de nuestro protagonista, quien ya tenía las pelotas bastante hinchadas de escuchar las idioteces de su amigo, a quien luego de afirmarle que se encontraba perfectamente bien, vomita violentamente su desayuno al mejor estilo El Exorcista. Así es como un chorro de vómito que sale de la boca del flaco. Acto seguido, Drex se va del departamento para caminar y despejarse un poco. El relato continúa. Así que salí a dar un paseo para sacudir toda la locura y empezar el día. Sí, seguro. Y ya sabes el resto, no llegué demasiado lejos. Es ahí que vemos cómo el autobús escolar lo atropella violenta y desprevenidamente, el mismo del inicio de la historia. Volvemos a la morgue, donde Casey trata de darle una explicación racional a lo que le ocurrió a Drex, como hemostasis hipotérmica, la cual es una condición en la que el frío extremo provoca que sus signos vitales bajen hasta un estado similar a la muerte. Hasta acá la explicación suena razonable, pero los paramédicos que atendieron a Drex luego de ser pisado por el autobús escolar también pensaron que estaba muerto, a pesar de que el flaco les discutía que no. La chica comete el error de preguntarle por qué pensarían eso, a lo que Drex toma su estetoscopio y se lo pone en el corazón, el cual, para la total sorpresa de Casey, no produce latido alguno. Y entonces Drex le dice: creo que algo realmente muy malo está mal conmigo. ¿Puedes ayudarme? La gramática yankee la detesto, pero esta frase es genial. Y la chica, imaginándose en la portada de prestigiosas revistas y periódicos, donde responde de inmediato y con una sonrisa de oreja a oreja en la boca: lo prometo, Drex, voy a intentarlo. Cachín, cachín, cachín. Y creía que más o menos así terminó el primer o segundo, quizás tercer y medio capítulo de Woke Up Dead. ¿Y por qué la falta de seguridad en mi afirmación? Bueno, la verdad que a pesar de ser una serie web cuya primera temporada tiene 22 capítulos de entre 4 y 7 minutos cada uno, solo puede conseguirse en formato película, el cual fue ripiado del DVD que recopila la primera temporada. Los capítulos por streaming de la web Crackle, por otro lado, no están disponibles fuera de Estados Unidos y un puñado más de países de habla inglesa como Canadá e Inglaterra.
Acá Pedro me está mandando, que no entiendo. Cerebro Daisuki. Posta, ya no entiendo el japonés, boludo. Cerebro Daisuki.
Sí, más o menos. Bueno, en futuros capítulos veremos a Drex tratando de continuar una existencia normal en su total estado de muerto viviente, del cual aún sigue sintiéndose bastante escéptico al respecto. Vamos a revisar si esta cosa sigue grabando. Como les decía, el muchacho se siente bastante escéptico al respecto de su estado de zombie. Y bueno, mientras Matt aún busca la manera de explotar la condición de su amigo para sacarle todo el jugo posible y alcanzar toda la fama y fortuna que tanto cree merecer. Y en medio de todo esto, a Debbie, quien en principio solo trata de encontrar una respuesta... Casey, quien en principio solo trata de encontrar una respuesta y quizás la cura al problema de Drex para volverse rica y famosa en la comunidad médica, pero eso va cambiando lentamente con el tiempo. De más está decir que el trío va descubriendo juntos las nuevas habilidades de Drex, que rivalizan con las de cualquier superhéroe conocido, desde Wolverine hasta Superman, y el que lo diga en este momento es bastante spoileante, pero no más de lo que creen. Igual no prometo nada sobre eso. Tic, tac, tic, tac. ¡El hombre nuclear! Muy posible, la verdad, muy posible, Pyro. Empecemos con el cast. Lo tenemos a John Heder como Drex Green, nuestro protagonista, quien luego de romper con su prácticamente no exnovia, despierta no muerto en su bañera mientras su compañero de cuarto lo graba para subirlo a YouTube. John Heder es mejor conocido por protagonizar Napoleon Dynamite y por coprotagonizar Blades of Glory junto a Will Ferrell. Sí, la comedia sobre la pareja de patinadores masculina y su casi letal maniobra imposible que decapita 99.999 de un millón de veces. Además de películas como Benchwarmers, School for Scoundrels y Mama's Boy, entre varias otras. Qué buena que estuvo School for Scoundrels, y Blades of Glory y Napoleon Dynamite. Y Benchwarmers, y también Mama's Boy, carajo. Están todas buenas las películas de este hijo de puta. Seguimos con Kristen Ritter como Casey, la joven médica forense quien trata de descubrir lo que le ocurre al protagonista y quizás hallar una cura y volverse famosa y rica en el proceso. Kristen Ritter es mejor conocida por interpretar a Patty en She Is Out of My League, por coprotagonizar How to Make Love to a Woman, por su rol como Susie en Confessions of a Shopaholic y apariciones regulares en series de TV como The Gilmore Girls, Breaking Bad qué excelente. Y la cancelada Gravity durante la huelga de la guilda de escritores, una lástima, daba para mucho más. Obviamente estoy hablando de Gravity. Breaking Bad voy a estar hablando en algún tiempo, porque esta serie realmente me copó y se zarpa. Pero ya como que la están dando hace un tiempo y medio como que me da cosas el informe de algo que ya está hace tiempo en TV. Bueno, seguimos con Josh Gad como Matt, quien solo ve en Drex un boleto dorado para saltar a la fama como director de cine y volverse millonario. Josh Gad es mejor conocido por sus papeles en la película The Rocker y las series de TV Back to You, cancelada luego de la huelga también de escritores de la guild. Tantas cosas se cancelaron durante esa condenada guild. Seguimos con Metal Dohan como Aurora, quien decir cualquier cosa al respecto sería altísimo spoiler. Solo digamos que es grosa y sabe más de lo que tiene interés en admitir. Sin mencionar que es rubia y es sexy. Seguimos con, bueno, Metal Dohan es mejor conocida por su rol recurrente en la serie de TV Wits como Jael Hoffman. En la lista lo tenemos a... este es grosso. A Wayne Knight como Andy. Ahora van a saber quién es Wayne Knight. Si no les suena de este momento, considérense muertos, pero ya se los voy a decir. Andy es el infeliz compañero de trabajo de Drex, quien lo odia a muerte y aprovecha cada oportunidad que tiene para hacerle la vida imposible. Ahora, Mr. Wayne Knight es mejor conocido por su rol como el antagónico y nefasto Newman en la sitcom Seinfeld, el archienemigo de Seinfeld.
Newman.
De vuelta. Newman. Ese Newman. Su papel, otro papel conocido es como el villano saboteador Dennis Nedry en Jurassic Park 1. ¿Te acordás el que se roba los esperma de dinosaurio? ¡Ese tipo! Y también como Stan Podolak, el asistente de Michael Jordan en Space Jam. ¡Estuvo en Space Jam! ¡Este era el gordo de Space Jam! Y como Don Orville en Third Rock from the Sun, el policía que salía con la teniente jefa de seguridad de los extraterrestres. ¡Qué grosa que fue esa serie! Sigamos con Jean Smart como la señorita Green, la madre de nuestro protagonista, quien además de un par de llamadas durante algunos capítulos, también nos guarda grandes sorpresas y secretos que no se revelarán hasta el final de la temporada. Jean Smart, cuyo papel más conocido es como Martha Logan, la primera dama durante la quinta y sexta temporada de 24. Y la cara de Pyro es de respeto y solemnidad. Y constipación, probablemente. Seguimos con los últimos dos de mi lista. Elia English como la jefa de Drex, quien, bueno, básicamente es su jefa. Elia English es mejor conocida por su rol como la tía Helen en The Jamie Foxx Show. Acá eso no llegó ni de casualidad, pero qué groso que es Jamie Foxx. Seguimos con, creo que la última ya, Taryn Southern como Debbie, la ex novia de Drex, a quien habría que arrancarle las tetas con una tenaza, pero eso es un tema aparte. En Estados Unidos se la conoce como Taryn Southern, se conoce a Taryn Southern por formar parte de los 50 mejores concursantes de la tercera temporada de American Idol. ¡Wow! ¡Qué logro! Y algunos papeles en series de TV y alguna que otra película. Veredicto. Se va al 50º abismo del infierno de los recontras o carajos plus 250. Y no le doy el 500 por un tema aparte. Más, el tema más bien es no poder conseguir en formato original los de capítulos, lo cual afecta bastante a la historia y desarrollo. Más que todo como uno lo ve y lo disfruta, más que el desarrollo de la historia, sino como uno disfruta la historia, al no estar separado en capítulo y dártelo todo en una sola sentada. Pero ya voy a llegar a eso en la crítica técnica, a la cual comenzamos con la calidad. Que para empezar, siendo serie web, realmente está mucho mejor filmada, dirigida y producida de lo que uno podría esperar. Realmente le han sacado jugo al limitado presupuesto y recursos al crear esta serie, con una muy buena dirección y producción general. La historia es bastante original, está muy bien desarrollada, en especial para las limitaciones del formato. Los personajes están muy bien caracterizados y destaco la actuación de John Heder, quien como siempre realiza un gran trabajo, pero algo que he notado desde el comienzo de su carrera es que siempre hace el mismo papel. Más allá de las circunstancias, él siempre es el chico que solo quiere ser normal y todo el mundo siempre se le pone en contra. Ya sea a propósito o por casualidad, todo el mundo siempre termina saboteando sus admirables e incansables esfuerzos por convertirse en una persona normal y o tener una vida normal. O sea, el flaco solamente quiere ser normal y no lo dejan nunca. Salvo por Blades of Glory, donde no se da el caso en un 50%. Es Bruce Banner. Sí, la verdad que sí, Pyro. Sigamos. ¿Dónde me quedé? Ahora sí, el punto en contra. Que no es culpa de la serie, sino de su único formato disponible en internet. El cual es a modo de película, con todos los capítulos unidos en un solo video. Los cuales están bien, están tan bien dirigidos que no se nota el final de uno y el inicio de otro. La narrativa está muy bien amalgamada en ese aspecto y por desgracia le juega en contra, desgraciadamente, haciendo que la historia pierda impacto y efecto cómico dramático cuando no se la ven capítulos por separado, llegando a aburrir un poco al espectador en ciertas escenas. Por suerte, la historia entrega giros argumentales que renuevan el interés del espectador durante su desarrollo y la vida de los personajes. En síntesis, Woke Up Dead es una serie web altamente recomendable para fans de las comedias de horror, o más bien comedias con superpoderes y del género zombie. Es fácil de conseguir por torrent y los subs por el momento solo vienen los originales del DVD en inglés incluidos en el torrent. Así que bueno, eso ha sido por la sección de series. Realmente les recomiendo Woke Up Dead. Y se está bien, está en vías tratativas de hacer una la segunda temporada de esta serie. Todavía no se ha anunciado y no he visto ningún capítulo en la web, pero en algún momento nos llegará. Bueno, lo dejamos con lo que sea que sigan esta loca playlist y del especial de Persona Sekai Maho Halloween, que necesitamos más efecto dramático macabro. Si se lo podés agregar, adelante. Bueno, los dejamos con lo que sea que siguen en la loca playlist. La Halloweenesca playlist. Eso sonó a risa de muerto, de viejo anciano muerto.
Una vez más en persona no se cae Majó. Compairo, sin voz. Cero, cero, la compañía.
Son las 8. Está cansado, Cero se retira.
Son las 8 horas con 59 minutos, 59 segundos. Vamos con las noticias, que son varias, aunque no tantas. Y que tenemos Mayo Chiqui, más travestismo en el anime, como ya venía diciendo. Según anunció Moonface Diary. Mayo Chiqui, la serie de light novels de Hajime Asano, autor, y Seiji Kikuchi, ilustrador, tendrá una adaptación al anime. Esta serie, de la que hasta la fecha solo se han publicado 5 novelas, comenzó sus andaduras en noviembre de 2009, de la mano de MF Bunko, y ha sido galardonado con el premio de al mejor autor novels en la quinta edición de Media Factory Bunko. ¿De qué trata Mayo Chiqui?
Pensé que ibas a decir al mejor bulto escondido del día, pero bueno.
¿De qué trata Mayo Chiqui? Relata la vida. No, no es así, es al revés. Mayo Chiqui relata la vida de Subaru Konoe, un chico atractivo que sirve como mayordomo a su compañero de clase Kanade Suzuki. Tiene tres S's. Tres Suzuki. Suzuki será.
Suzuki.
Sí.
Díselo rápido.
Suzuki. Va.
¿Qué hagamos? Se quiere comunicar con el celular ahora. No te va a salir lo mismo que le salía Hotshot en Transformers. No te va a salir.
La historia se complica cuando Kinjiro Sakamichi, otro compañero de su clase, descubre por accidente que el secreto tan celosamente guardado por Subaru reside en que este no es un chico, sino más bien es una mujer. Y nuevamente, ¿cómo no quieren que una persona haga cosplay? Se travista para hacer cosplay si los animes te dicen eso. Temporada final de Hellsing Ultimate. Esta semana ha salido a la venta en Japón la edición en Blu-ray Disc de las 5 OVAs de Hellsing Ultimate. Y con ello, el website de la serie se renovó completamente, revelando nuevas información sobre la misma. En concreto, se habla de una temporada final que contará con 3 nuevas OVAs, de la 8 a la 10, y también se anunció que Madhouse ya no estará produciendo las animaciones de estas, sino que gráfica por Kelmadic, siendo gráfica una de las productoras de anime creadas a partir de los ex empleados de Gonzo, quien va a llevar a cabo. Originalmente Satellite había llevado inicio a la producción de Hellsing Ultimate, y después, a mediados de 2008, pasó a manos de Madhouse. Entre otras cosas, tenemos que en 2010 Namco pondrá a la venta Tsumiya Haruhi no Saizo para las consolas de Sony. El pasado martes, la revista de videojuegos Famitsu, de editorial Enterbrain, notificó que Namco Bandai tendrá previsto lanzar al mercado un nuevo título de la franquicia Tsumiya Haruhi no Jutsu, las cuales van a estar disponibles para PlayStation 3 y PSP. Además informó que el guion de este nuevo juego, que vendría a traducirse como la reminiscencia de Tsumiya Haruhi, narra los... ¿Cuál? ¿El último o este? Ah, la masturbación. Sí, podría...
Pairo dice...
La masturbación de Tsumiya Haruhi. Y ya batieron tanto. Va.
Pero eso ya es un doujin que ya leí.
Tsumiya Haruhi no Saizo.
Eso ya lo había leído hace como un par de años atrás.
Es un nombre fácil. Bueno, nombre que recibirá el juego narra los sucesos transcurridos después de Tsumiya Haruhi no Yoshitsu, la película, y que el mismo estará supervisado por el comité productor de la película.
La máxima lentitud, el máximo placer.
El videojuego este va a salir a la venta durante a lo largo del 2011. Todavía no dijeron bien cuándo. Madoka Ayukawa, se convierte en la vocera de la campaña de prevención contra el suicidio.
Y se llama Madoka.
Es un personaje, ya te voy a decir de qué. A mediados...
¿Esta es la suicidio tan? No.
A mediados del verano del presente año, en la prefectura de Toyama, cuna del mangaka Izumi Matsumoto, se dice...
¿Se suicidó?
No.
¿Entonces por qué?
Porque nació ahí. La cuestión es que la...
¿Podríamos haber puesto en el cerro donde se mató el mangaka de Shin-chan?
Oh, Izumi.
No podía, ahí tendría más sentido. El flaco se pegó un buen salto con un palazo. Terrible. El flaco no se terminó matando y lo encontraron después medio comido por los animales del lugar.
Pasó como 3 días hasta que lo encontraron.
Y en ese momento se lo habrán comido las hormigas, ¿sabe cómo? Le dejaron los huesos nada más.
Va, bien, parece muy estúpido. Se decidió comenzar una campaña para concientizar y prevenir el suicidio por parte de aquellos ciudadanos y ciudadanas con problemas personales. ¿Qué dice el padre?
No se suicidó, fue tragado por la montaña. Pyro Inc. dijo eso.
La cual permanece aún vigente. Para ello se contactó con 2 celebridades que allí nacieron, como ya mencionamos. Matsumoto, que no dudó obviamente en unirse a la causa. El maestro esta vez colaboró presentando la imagen de Madoka Ayukawa, protagonista de su obra maestra Kimagure Orange Road, la cual aparece junto al logotipo de la campaña que lleva el nombre Touch Hearts.
¿En Kimagure había suicidas?
No sé.
¿Qué tiene que ver esto entonces con todo lo demás? ¿Qué tiene que ver todo con todo en este momento?
No sé nada, supongo.
Y después no quieren que la gente se suicide.
Además se incluyen unos breves comentarios para concientizar a las personas sobre el riesgo de suicidio. Que a resumidas cuentas explica lo siguiente. No es la mensaje de Pyro.
Nuevo mensaje de Pyro. Esto suena muy Homero te protege del peligro.
Bueno, el mensaje de Matsumoto en esta ocasión es: con los años Matsumoto había estado sufriendo fuertes dolores de cabeza por razones desconocidas. Resultó que ese mal se debía a una pérdida masiva de líquido cefalorraquídeo producido por... Ahora que termine, porque no sé por qué. Realmente sí parece que realmente no va al caso. Producida por...
Vos ya sabes por qué.
Producida por un accidente de choque cuando tenía 3 años y que casi acabó con su vida. Fue una larga y dolorosa enfermedad, pero con el apoyo de las personas más cercanas logró superarla. No sé por qué dijo esto, pero lo dijo.
La verdadera razón era porque sus manos estaban peludas, y ustedes saben muy bien por qué. Estaban muy bien fertilizadas. Y Pyro dice: eso explica su obra.
No sé, yo nunca leí Kimagure Orange Run.
Está el anime. ¿Para qué leerlo si está el anime? Y en esa época se hacían buenas adaptaciones, creo. Ah, bien, Pyro acá me tira un destructivo dedo hacia pulgar hacia abajo.
Esta campaña pretende además ofrecer la luz necesaria a los japoneses en riesgo de suicidio, mostrarles que no solo hay que dejarse arrastrar por el corazón, también hay que utilizar la mente, entre comillas.
¿Esto es un eufemismo para masturbación? Para que viene un mensaje de Pyro. Rápido, rápido, más rápido. A ver si se puede leer. Para a mí. No te entiendo. Esta vuelta no te entiendo. A
ver. ¿Qué dice? A mí queda.
Que de darse. Dejarse caer, no entiendo.
De dejarse, parece. No importa. La cuestión con caer. De otras cosas, tenemos la 15ª edición de los premios Kobe a la animación. Los premios Kobe a la animación son de lo más importante, digamos, en cada año en Japón. Como el año pasado Yamil ya se había comentado, y los ganadores esta vez son, entre otras cosas, premio individual Mamoru Osada por su dirección en Summer Wars, que estaba buena, muy buena Summer Wars. Premio especial al estudio Bijo por su trabajo en los fondos de la película de El Profesor Layton y La Diva Eterna.
No tengo comentarios porque no la vi, francamente no me inspiró verla.
voy a usar otro poco de mi garganta. Vi la película el otro día, está muy buena. No sé si refiere al juego, pero está muy, muy buena. Y esto va para todos los freaks. Antes de que, por el final de la película, hay una escena muy robada de la intro del Sonic CD. Y así de freak soy.
Te lo voy a tomar como real, porque no tengo nada de discutir sobre eso.
Premio a la mejor película, Susumiya Horohino Jujitsu. La cual no me convence.
Pero no me convence. A mí me convence, pero sobremanera. Sobre todo porque sé de qué arco va, de qué arco adapta y cómo se va a ir bien a la mierda. Y cuántas cosas va a tener que hacer el pobre de Kion para salir de ahí.
Es una película, por eso.
Sí, bueno, el problema es que la película está adaptada a la novela. O sea, no es la gran película de Dragon Ball que sabe que nadie. O del Caballero del Zodíaco que sabe que nadie va a morir o cosas así. O sagas relleno que sabe que nadie va a morir.
No tenés 12 capítulos, no, una película no se compara a los 12 capítulos que tenés para desarrollar al menos esa temporada.
Sí, pero esto es una historia más cerrada. No tenemos un montón de historias que se van intermezclando en una sola serie. Tenemos una sola situación concreta que empieza y termina. Se menciona que no tenemos la mezcla temporal. Acá va todo de corrido. O sea, está bien. Y va a quedar bien. Y eso es Milla Jarugino y Uxu, carajo.
La segunda temporada, pestó.
Eso es otro tema que se debe al hijo de puta del director. No tiene nada que ver con el escritorio. Acá Pairo dice: sacame el verdadero. Sacame el verano eterno y mete esto. Sí, la verdad. Que lo podría haber hecho en 3 capítulos como mucho y quedaba perfecto.
Premio al mejor. A la mejor serie, Kion. Quería que segunda temporada.
¿Qué? ¿No te quejas porque es segunda temporada o algo?
No, digo, creería que es segunda temporada. Porque Kion ya salió como segunda mejor serie el año pasado también.
¿Quién mejor OVA? Probablemente.
No, siempre, en uno solo. Elige.
Déjame inventar mis cosas en paz. No tenés voz, no te quejes.
Premio al mejor tema musical: Only My Railgun de Flipside. El primer opening de Tuaru Kagaku no Railgun.
De parte de Pyro, un sou con las manos. O sea, es un más o menos, no te creo.
Igualmente, yo te digo, no hay muy buenos temas de este año. No hay temas.
Empecemos con todo lo que se hizo para Angel Beats. Ya está, Pyro dice lo mismo que yo. Empecemos con la discografía entera de Angel Beats y sigamos. ¡Qué mierda, no hay buenos temas! ¿A dónde no hay buenos temas?
A diferencia de otros años, este año ha habido openings que realmente no están tan muy buenos.
¿Para qué Pyro sigue riendo? ¡Kion de vuelta, ya está!
El opening de Kion apestó en la segunda temporada.
Estás por ganarte que el chico mudo te acogote.
Apestó ese primer opening de Kion.
Uy, boludo, la que te estás cagando.
El ending está mucho mejor que el opening de Kion.
Y mirá que yo no he visto casi una mierda este año. A ver. Sí, pero no la O. No los OP, la OST.
La OST es otra cosa. Yo digo opening, no digo.
Bueno, de vuelta, vamos a Angel Beats. Donde cada tema, incluyendo lo del opening y el ending, se van al carajo. Y también tuvo un otro opening. Después tenemos, perdón, High School of the Dead. Eso no fue un temazo, eso es un tema que lo quiero escuchar en mi funeral.
Yo digo, a diferencia de otros años, este año estaba bastante.
Durará. También, me hiciste acordar, no había visto el capítulo, pero sí vi el opening. Y acá se señala que podemos seguir toda la noche. Dejá de discutir el pedo, Alche.
Como quieras.
Se gasta el papel.
El próximo 28 de noviembre se celebrará la ceremonia de entrega de estos premios que no se queda ninguna categoría. En noticias locas, arrestaron al legendario pescador de Pantsus. El jueves de la semana pasada, la policía de Kobe detuvo.
Para, yo sigo acá, no me arrestaron todavía.
Vos no pescas.
No, yo no pesco peces, yo pesco muchas otras cosas. Pescados.
Como Pyro.
Pantsus. También. Y pesco en ciertos juegos de rol donde me piden pescar y soy un gran pescador. En juegos de rol. De RPGs, de computador.
Como venía diciendo, jueves de semana pasada, la policía de Kobe arrestó al repartidor de periódicos Koji Higuchi, de 54 años, por robar indefensas pantsus de sus vecinas.
Acá Pyro nos dice: el dios de las capturas ha caído.
No sé, no, el dios de la captura tiene 58, 54 años. Y es repartidor de periódicos.
No sabemos en qué época está ambientada su manga.
Según la oficina, según los oficiales de policía, Koji Higuchi llevaba a cabo su práctica utilizando una caña de pescar de 4.3 metros, la cual además había sido modificada para utilizar cuatro anzuelas y así poder hacerse con más ropa interior. La caña de pescar era usada de forma que desde el propio balcón de su Gensemi.
Digamos la verdad, ese hombre aprendió a pescar y nunca más se cagó de hambre. Bueno, quizás sí, pero nunca se cagó de hambre para pajearse.
Como bien diciendo, la caña él usaba de modo que él lo usaba desde su balcón, que estaba en el tercer piso, para robarle básicamente a la vecina del segundo y del primero.
Este hombre sabía pescar al estilo mosca.
Que no, porque realmente la
atraparon.
Sin embargo, ese día fue sorprendido infraganti tratando de robar los pantsu que pertenecían a una mujer de 22 años de edad cuando su esposo de 26 escuchó ruidos procedentes de su balcón alrededor de las 12:30 a.m. y rápidamente agarró la línea y lo notificó a la policía.
Nunca más pasará hambre. Y sí, la verdad que sí, pero yo quería decir otra cosa, se me está yendo de la cabeza de este hombre y su maravilloso talento, el cual no, se me fue de la cabeza, olvídate. Tanto por esperar que termines de decir eso.
Aunque por si fuera poco, el anciano Higuchi ha confesado en su testimonio que lleva con esta práctica desde los 18 años. Además, en su casa se han encontrado más de 500 pantsus, entre otras prendas que también había pescado. Esperando comentario. Dale, Pairo.
Es un hombre de hábitos.
¿Qué? Es un rey, es un dios. Es un rey y es un dios, será.
Es Elvis.
De otras cosas que realmente me parecen muy fumonas. Fruit Basket al estilo Hollywood. Realmente no sé por qué tenían que hacer esto. A través de una entrevista para el podcast de Anime News Network.
Empecemos con lo siguiente. Vamos a reclutar a todo el cast de High School Musical. Y de ahí vamos a empezar a tirar ideas para terminar de arruinar lo que sea que quede del proyecto, ¿verdad?
Recién se...
Sabemos. Cada vez que me decís X anime y pones la palabra Hollywood al lado, sabemos que se viene una cagada importantísima, una cagada abismal, algo de lo que no se va a volver a recuperar jamás.
No sé, todavía Akira no salió nada y todavía como vivo. Todavía como vivo, no, tampoco salió nada.
Dragon Ball Evolution. ¿Hace falta decir más?
¿Qué tiene que ver? Yo solo estoy diciendo que va a salir.
Sí, yo estoy diciendo que ya sabemos que va a ser otra cagada, otro fiasco, otra mierda. De capa y nos dice King of Fighters. ¡Sí! King of Fighters de Movie, otra más. Ya que estamos leyendo Chun-Li, otra mierda más. Vamos, sigamos agregando mierda al fuego, dale. Sigamos tirando mierda al fuego, no leña, mierda. Porque el humo de la mierda es peor.
A través de una entrevista para el podcast Anime News Network, el productor Joshua Long hizo público que la empresa 1212 Entertainment se encuentra trabajando en una película live action de Fruit Basket, manga de Natsuki Takaya. A su vez, esta empresa también es la que está encargada de producir el live action de Cowboy Bebop, el cual está estancado hace más de medio año.
Antonio Banderas les dijo que no.
El live action de Linterna Verde lo hizo el director de que hizo la película la 2 y la 3 de Zorro.
Ryan Reynolds hará de Linterna Verde, hasta última noticia.
Basket, sí, ¿qué pasa? Horrible de entrada, sí, porque no da para hacerlo. Y sí, de acuerdo con información publicada en blogs japoneses, la adaptación sería más realista que el manga o el anime.
cagamos nuevamente. Queremos agregarle realismo y la terminamos cagando nuevamente. Es algo fruta, déjalo igual de fruta. Es algo que tiene que verse como Japón, déjalo que se vea igual que con Japón. No lo hagas que se vea igual que como el lejano oeste americano. Si es algo frutero, no lo hagas realista, porque el arcelo realista no lo hace más cool, lo hace más caca.
¿Y qué escena?
Ahí no está escribiendo algo, déjame seguir ganando tiempo. Va a ser una revenda caca, va a ser una revenda mierda. Y va a seguir con la escatología hasta que Pyro termine de escribir. Apurate, se me acaba la escatología. Todo es una revenda macaca. Dale.
Y la gente no se transforma. Es Refruit Basket. Aunque no se dice. Y es que escenas como Toru durmiendo en la tienda no serían utilizadas para la película. Eso es lo más realista que puedes tener de Fruit Basket.
Pará, ya lo sé. Va a ser una nena autista. Pero escuchen, va a ser una nena autista que sueña todo el tiempo con que los animales son personas. No deja de ser realista, no deja de ser conmovedora.
Esto ya dejó, ya duró mucho. Casi. Más noticias de personasg.blogspot.com. Además, es lo único que se anunció el anuncio de se estrena la próxima nueva temporada de María Exholic. María Holic.
Mira, lista igual Sofía. Gracias, Pyro, por iluminarnos nuevamente.
Vamos con un tema.
Thank you.
Todo está bien. ¡Newman! Quería Pyro que lo dijera nada más. Bueno, seguimos con esto. Continuamos con Persona Sekai Maho, especial de Halloween. Primera parte. Y les traigo la sección de live actions con Big Tits Zombie. O en japonés original, Kyunyu Dragon Onsen Zombie vs. Storipa 5. Lo que en castellano se traduciría literalmente como Dragón de Tetas Grandes, Zombies de las Aguas Termales vs. Strippers 5. Y aunque el número 5 indica a simple vista que hay otras 4 películas anteriores, para nuestra suerte el 5 solo indica la cantidad de strippers de la película, la cual se estrenó el pasado 15 de mayo del 2010 en Japón y es una adaptación del manga Kyonyu Dragon de la mangaka, sí, mangaka, una mujer en este caso, Rei Mikamoto, quien también es responsable por mangas como Satanister. Sí, así de onda. Satanister. Zombieya Reiko y Chinamire Tsukeban Chainsaw. O Chinamire Tsukeban, la de Detective Encubierta Chinamire y su motosierra, ponele. Y Bijo Amanda, o la hermosa Amanda. El director de esta adaptación es el infame director de cultos Takao Nakano, mejor conocido por películas como Sexual Parasite Killer Pussy. O de onda Sexual Parasite Killer Pussy y Sumo Vixens, lo que vendría a ser de traducirse las dos películas como Parásito Sexual Vagina Asesina y Las Trolas del Sumo, ponele. Hasta los aplausos de Pyro están congestionados hoy. Es responsable probablemente de cualquier otra película japonesa satírica que suene a porno y nos muestre un lindo par de tetas, además de una historia tan ridícula y con efectos tan baratos que resulte tan bizarra y terriblemente mala que sea genial. Acá dice, Pyro dice, joyas del celuloide. Sí, quizás no. Ahora, ¿de qué trata Big Tits Zombie? Bueno, tenemos 5 strippers en un perdido pueblo rural japonés que tratan de ganarse la vida como pueden, enseñando el lomo. Estas son María, una gothic lolita con delirios de grandeza y pasión por el ocultismo. Darna, originaria del sudeste de Asia, quien manda todas sus ganancias a sus hambrientos hermanos y hermanas menores en su país natal. Nene, la stripper veterana que con su aire y disposición maternal actúa como mediadora entre los choques de personalidad de las chicas. Ginko, una ex convicta con un oscuro pasado y violenta actitud. Y finalmente Lena, la protagonista quien culpa de todos sus problemas a la falta de dinero y que para su desgracia con la cantidad suficiente de alcohol es capaz de acostarse con cualquiera voluntaria e involuntariamente. Algo que por lo general se entera y lamenta terriblemente la mañana siguiente, acompañada de una resaca y la completa ausencia de su autoestima. Quiero su número ya. Eso describe a todas las mujeres con las que he salido. En fin, estas 5 chicas, luego de una agotadora e infructífera jornada de trabajo, descubren, entre varios otros ítems de dudosa y satánica procedencia, un libro del siglo XV titulado The Book of the Dead, el libro de los muertos, el cual una de ellas lee, y acto seguido los muertos comienzan a caminar nuevamente entre los vivos, devorándolos y aumentando sus filas de no muertos, y solo ellas serán capaces de detener este apocalipsis zombie, armadas con su escaso sentido común, sus aún más escasas vestimentas y las armas que van encontrando en el camino. El cast de la película está compuesto en su gran mayoría por AV Idols o ídolos de videos para adultos, entre las cuales tenemos a Sora Aoi como Lena Yodo, la protagonista con problemas de dinero y alcohol, Risa Kazumi como Ginko, la ex convicta de oscuro pasado, Mari Sakurai como María, la gothic lolita a la que le falla terriblemente, igual que a todas las gothic lolitas, Io Aikawa como Darna, la extranjera hambrienta de dinero para su familia,
Y finalmente la tenemos a Tamayo como Nene, la veterana experimentada que actúa como madre del grupo y tira las cartas del tarot. Así de onda. Así que ahora se viene lo largo del informe. Iniciamos el resumen con una breve escena de Ginko y Lena peleando valientemente, o mejor dicho, cagadas encima contra los zombies, porque no les quedaba otra, haciéndole frente armadas con una katana y una motosierra, convirtiendo a los zombies en pulpa de carne podrida. De ahí hacemos un salto temporal algunos días atrás, donde vemos como Lena se despierta dormida junto a un vagabundo, con el cual tuvo sexo la otra noche bajo los efectos del alcohol, y que la pobre no recuerda para nada, ni siquiera cuando este vagabundo le dice que se apareció de la nada y se metió dentro de su caja de cartón y le pregunta si quiere hacerlo de nuevo. La cara de Elena en ese momento no tiene precio, y acto seguido se escapa de las garras del vagabundo llevándose su paraguas. La chica había vuelto recientemente de un trabajo en México y ya no le quedaba prácticamente un centavo para vivir. Es justo ahí que recibe un llamado de su agente, por llamarlo de alguna manera, quien de por sí le debe bastante plata por trabajos anteriores, pero como ya dije, no tiene un solo yen en su bolso, y no le queda otra más que aceptar otro trabajo de stripper en un pueblo rural japonés en medio de la nada. El cual ella compara, esto es igual que Texas, solo que en Japón, básicamente. Y calculo que son los cuatreros, pero bueno. Es ahí que conoce a sus compañeras de trabajo, Ginko, María, Nene y Darna, con quien pasa la mayoría de su tiempo charlando o peleándose. Pero un día llega una llamada de la gente de que van a cerrar el antro de strippers por un día, por falta de clientes. Y luego de ir a quejarse con su jefe, este les ofrece trabajar ese día como bailarinas exóticas en la posada local Ikagawa, donde las chicas bailan para un grupo de yakuzas que estaban de vacaciones. Estos mafiosos japoneses son liderados por un enano deforme. Y boludo, qué cara la del enano deforme. Nota aparte, si se acuerdan de Tatú, el enano de la Isla de la Fantasía que gritaba ¡el avión, jefe, el avión! Y que también este hombre interpretó a Nick Knack en 007 de Man with the Golden Gun, o el hombre de la pistola dorada. Bueno, digamos que este enano japonés deforme en comparación hace ver a Tatú como Antonio Banderas. ¡Por Dios, qué monstruito! ¡Por Haruhi-sama, ten compasión! En fin, bueno, luego de que las chicas bailasen y compitieran en una suerte de torneo erótico de sumo femenino, con castigos eróticos incluidos, como hacer de mesa de sushi humana y probar el poderoso y altamente caro sake rojo, Lena vuelve a emborracharse a tal punto que termina acostándose con el enano deforme jefe de los yakuzas. Al día siguiente, aburridas a más no poder y luego de una pelea entre Ginko y Lena, mientras ordenaban la habitación Darna y María encuentran el origen de la corriente de aire frío que invadía el vestuario del bar de strippers en el que trabajaban. Esta resulta ser una puerta escondida que lleva hacia el interior del edificio abandonado. ¿Qué me decís? Acá Pairo nos dice: saque rojo igual vino en cajita. Probablemente. Bueno, como les decía, las chicas encuentran el origen de la corriente de aire que invadía el vestuario del bar de strippers en el que trabajan. Esta resulta ser una puerta escondida que lleva hacia el interior del edificio abandonado y embrujado, en el cual el dueño y su familia se suicidaron luego de que se fueran a la bancarrota. Justo el puto edificio que está pegado al bar de strippers. Es en ese lugar que las chicas encuentran una colección de artículos extraños de ocultismo y satanismo, incluyendo un misterioso pozo de agua con un cartel que dice ¡el pozo de las almas! El pozo es igual al de Sadako. Y un libro antiguo titulado ¡el libro de los muertos!, el cual María se pone a leer en latín y la Gothic Lolita invoca el hechizo para revivir a los muertos, el cual cree haber fallado en conjurar, pero sin saberlo aún termina desatando el apocalipsis zombie en el mundo. Más tarde, mientras preparaban la cena, Ginko y Nene descubren que algo muy extraño está ocurriendo con el pescado seco y la tabla de sushi, que comienzan a atacarlas, así de onda. Mientras que Darna, a escondidas, vuelve a la habitación misteriosa para robarse el dinero que había encontrado la primera vez que entraron. y se vuelve la primera víctima de los zombies, que salen muy, muy tranquilamente del pozo y se la comen enterita. Acto seguido, Nene y Ginko vuelven al vestuario para decirles que sus compañeras, a sus compañeras que algo muy extraño está ocurriendo con la comida. Y es justo en ese momento que suena la alarma de clientes y las chicas se ponen rápidamente sus atuendos para salir a bailar. Antes de entrar en el escenario, escuchan una multitud de personas y muy emocionadas salen a entretener a su público, el cual para su desgracia descubren que está compuesto por hambrientos zombies que inmediatamente tratan de comérselas vivas. Guau, guau, guau. Y hasta acá les spoileo, minuto 34 exacto de esta película de una escasa duración de 1 hora, 13 minutos y 12 segundos. Así que pasemos a los datos extras. Entre las aberraciones a la humanidad que he visto tenemos la evolución de la vagina dentata. Sí, damas y caballeros, esta película nos presenta algo todavía más vil, sanguinario y mortífero que la vagina con dientes arranca pene a mordidas. Y esta es la vagina mutante zombie con colmillos que escupe fuego como un lanzallamas. La risa de Pyro es mortal para su garganta. El pobre se trata de contener, pero no puede. Ustedes no sé en casa cómo andarán. O sea, en este caso, si no te la arranca de una sola mordida, te la cocina al horno con papas. ¡Auch! Esta película contiene el trabajo más notorio de cables del universo, desde las viejas películas chinas de artes marciales y las primeras encarnaciones japonesas originales de los Power Rangers. Aunque claro, esto no es en escenas de pelea, sino en un monstruo que recrea las míticas escenas del monstruo en Tai Tentacle. Con cabeza de cuello enorme. A punto de usar sus gores apéndices extra large con su próxima víctima, en la cual se aprecian a simple vista y a grosso modo cómo estos están sujetados y manipulados por hilos. Ni siquiera cables, hilos. Déjame de joder. Hay un alarmante número de zombies cuyas cabezas están vendadas al estilo momia de película de terror de los años 50. Y peor aún, estas cabezas parecen clones con cuerpo de las clásicas Madballs. ¿Te acordás de las Madballs? ¿La sentí con la cabeza así? No. ¿Sí o no? ¿No? ¿No te acordás de estas pelotitas que tenían cara de que eran unas pelotitas que parecían cabeza de monstruos, de momia? Ah, ahí te acordás. Bueno, más específicamente la cabeza de la momia y de los que están podridos. O esos, los zombies parecen clones cuerpo entero de las Madballs. A continuación, la traducción literal del único comentario que tiene esta película en su ficha de la Internet Movie Database, IMDb. A todo esto, la película se le da una calificación de 6.9, lo cual es bastante. Increíble, en realidad, para lo que es esta película. Mientras que la reseña super... A ver, ¿qué vas a decir, Pairo? Estoy bien tranquilo, tengo que entender eso. Tiene más que King of Fighter y The Last Airbender, probablemente. Bueno. No, más que probablemente, seguramente tiene más calificación que esas dos basuras de la películas de hoy en día. Bueno, como les decía, el comentario este es más bien como una super reseña englobadora, escrita por un tal Ragavibagi Drawers. Posta, Ragavibagi Drawers. Como sea que se pronuncie esto, parece suajili chueco. Chueco de torcido. Bueno, empecemos. ¿Cuál es el parásito más flexible? Las tetas grandes. Sí, Nakano ha creado algo con su mente increíble dotada por Dios que va a volar la mente de la audiencia. El efecto de la goma reventando no fue nuestro. Fue del... voy a seguir porque esto es demasiado. La premier mundial de la película, dirigida por los soñadores más inventivos de Tokio, fue exhibida en Londres y desde ya tiene altas reseñas mundiales y ha alcanzado el máximo de puntos. Ahora la pregunta que se eleva es que ¿qué tiene esta película para merecer todo esto? Respuesta: ¡grandes tetas! Hay una sola palabra para describir la cinematografía, el diseño de sets y los efectos especiales, y esa es ¡excepcional! No solo mirás las escenas sucediendo, las sentís. La película es un verdadero viaje de emociones. Las escenas de acción están bien ejecutadas y la música compuesta por Keisuke Urochisaki es electrónicamente embrujada. Esto es posta, lo estoy leyendo, la traduje cuando hice el informe, esto es lo que el tipo dice. Nunca en la duración de la película van a tener una chance de desviar la mirada de la pantalla hacia ningún otro objeto. Saori Ando, quien es conocida popularmente por interpretar a Ruka en Hot Step Jump, la cual confundió seguramente en realidad con la que interpreta a María, debería ser relevada de su rol, ya que Kana será recordada para siempre. No tengo idea de qué habla. Su performance puede o no conseguirle un Oscar, pero será su mejor performance hasta la fecha. Solamente tiene dos. El cast de reparto también desempeña un trabajo extraordinario. Takao Nakano, ¡ah, qué hombre que es! Su trabajo es nada menos que una obra maestra y se merece todos los premios en la categoría Mejor Director. Sí, el dragón de tetas grandes es un rompecabezas metafísico. También es uno metafórico. Es difícil no trazar conexiones entre la onda soñadora de Ando y la filmación de Nakano, intencionada para seducirnos, alterar nuestras mentes y dejarnos una impresión para toda la vida. Y Pyro nos dice, este tipo está altamente drogado. Este tipo está altamente drogado. Sí, tenés razón. Es más, yo creo que le pagan por escribir esta mierda, si no es el mismo Nakano. Para concluir, diría que antes de que sus vidas terminen, háganse un favor a sí mismos al experimentar este clásico excepcionalmente lúcido creado por Nakano. Ahora, si este comentario no fue posteado por el mismo Nakano, quizás hayamos dado con la primera persona del universo conocido en estar increíblemente más quemada y todavía más enferma de la cabeza que nosotros, el staff de Persona no se cae. Dice, acá Pablo dice, es Nakano altamente drogado. Sí, probablemente, seguramente. ¿Algo? Ah, no, no, listo, pensé que decía otra cosa. Pasemos al veredicto. Y estoy siendo lo más generoso posible, porque me hizo cagar de la risa tanto esta película, que la vi como una comedia. Veredicto: se va el quincuagésimo mismo del infierno plus 200. Y esto es lo más que le puedo dar sin tirar toda mi integridad y credibilidad a la basura, sin mencionar mi objetividad, que nunca he tenido mucha, pero la poca que tengo la tengo con orgullo. Wow, realmente es una película malísimamente mala, pero por ser tan mala, barata y bizarra, resulta ser genial. Empecemos con la crítica técnica. En la producción tenemos un presupuesto tan bajo que da pena. Efectos especiales baratos y patéticos, entre los cuales tenemos gelatina de cereza y salchichas de Viena y otras comidas varias actuando como heridas y entrañas. Una música que francamente no inspira nada, con excepción de su primer tema cantado, que como mucho es pasable. Actuaciones que, para sorpresa mía, se podrían considerar pasables para lo que los personajes estereotipados y trama casi inexistente de la película se refiere. Es como que realmente no tenían mucho de que con qué trabajar las chicas y, bueno, su trabajo normal como AB Idols, lo único que incluye es el 69, Perrito, El Misionero, Bukake, cosas por el estilo. Así que creo que se han esforzado más de la cuenta. Ah, y fingir orgasmos, ya que los penes japoneses son tan chicos que dudo mucho que las penetren realmente, sobre todo los que aparecen en películas. Pero bueno, como les decía, se me fue. No, posta, que miércoles pasó acá. Bueno, sí, como les decía, y trama casi inexistente a lo que la película se refiere, en especial dentro del subgénero de películas de zombies japonesas. La historia es una bizarreada, estereotipada, autoparódica total, con grandes carencias de sentido en general. A todo esto le dan un par de palazos a One Chambara y el concepto de una chica con una katana matando zombies vestida con un bikini o ropas ligeras. En la parte en grandes tetas del título está virtualmente ausente. No digo que las chicas no tengan simpáticos atributos femeninos o que carezcan de atractivo físico. Digamos que para japonesas de pechos naturales, sí, son naturales, al menos lo que pude ver en las escenas y comprobar a simple vista, son naturales. Están bien dotadas, pero realmente no están al nivel necesario como para hacer honor al título de la película. Y en este caso hubiese sido más coherente, entre tantas otras cosas, contratar AB Idols, que estas también lo son, pero otras AB Idols, con pechos más generosos, ya sean naturales o siliconados, como se las puede apreciar en las páginas del manga en el cual esta película se basa. Sí, esto tiene un manga, como ya dije, está basado en la mangaka, ya lo nombré, y toda su obra, básicamente. Y las chicas del manga son, para citar a Dogman, estratosféricas. ¿En qué me quedé? Bueno, ahora, ¿por qué deberían ver esta película? Francamente, el único motivo es para cagarse de risa de lo mala que es y ver a 5 atractivas mujeres masacrar zombies con katanas y motosierras. Más que todo 2 mujeres, las otras 3 tienen su parte, pero no como uno pensaría. Bueno, como dije en repetidas ocasiones, es tan terriblemente mala que es genial. En una manera bastante bizarra y perturbante, lo es. Por lo que la recomiendo a todo fanático con estómago de hierro de la Zombie Apocalypse y a todo fan del gore japonés en general. Y que quiera ver un par de minas en bolas, nada más. El resto del público véala bajo su propio riesgo. Honestamente, el resto del público que no mencioné como un posible candidato que quizás le tenga un atisbo de gustarle, si la va a ver, que lo haga bajo su propio riesgo. La película en cuestión puede conseguirse en la web de Crazy Torrent, mientras que los subtítulos en castellano aún son inexistentes. La película viene con subtítulos en inglés encodeados en el video. Y bueno, como les dije, salvo los muy fanáticos del Zombie Apocalypse y del gore japonés, el resto, con mucha reserva y bajo su propio riesgo, puede intentar bajarla y verla. En fin, los dejamos con lo que sea que sigan la loca playlist y esto ha sido todos mis informes, los cuales la semana que viene vamos a contar con vos, Pyro. Posiblemente, más te vale. Y nos dejamos con lo que sea que sigan la loca playlist siniestra de Halloween.
Yeah. Oh, 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 oh. ってるさ君の方に向いてるアンテナ今となっては届かない電波瞳閉じてそこにいる君は今でも幼いまま手繋いでぐっと引き寄せも離さないなんて夢の話でそうあの日には二度と戻れない叶うならもう一度会いたい進まなきゃいけない出会って思い出の場所溢れる街並みに分かってはいるけどステップバイステップ君の微笑み探してしまうからいつまでもあの日見た夕焼けがこんなに胸を締め付けるオレンジデイズ寄り添ったぬくもりも人知れずにそこにあるワンラブずっと忘れないよEHWOD重ねる面影いつか見たロマンチな景色忘れない二人のグッデイズ Wake up さよならお前ベイベー手をそり抜け消えた幸せ君がいるオレンジの先に届けたい行き場探すワンラップ
Yeah, hemos llegado al final de otra emisión de Persona No Se Cae. Ah, cierto, Pyro no puede. ¡Majo! ¿Qué pasa, pequeño? ¿Timmy está? ¿Se cayó el pozo? ¿Qué pasa? Sí, Timmy se cayó el pozo. No, dice, sé creativo y sé mágico. Ah, genial. ¡Shazam! Ah, ¿no pasó nada? Bueno, si hubiese pasado se hubieran cagado las patas. En fin, seamos creativos y seamos mágicos. No voy a hacer Kiro Way Now. Dejá de darme los cuernitos del death metal. A ver, bueno, hemos llegado a otra emisión de Persona Seca y Majo. Especial Halloween, primera parte. La segunda parte se va a venir con el informe de videojuegos de Alches y el muy maldito lo hizo. El informe de cine y de anime de Pyro. Y un informe mío de cómics y series y uno de mangas. Probablemente otro más de cómics. Sponsors, cierto. Gracias por acordarte de los sponsors. Saludemos a Puro Comic, que está en 3 de febrero al 1100, y a Shibuya Station de Roca 747. Si preguntan por mí, yo nunca estoy. Y estoy todos los días probablemente, pero nunca estoy. Cuando ustedes van allá ahí, no, yo no voy a estar. Y si me reconocen, hagan de cuenta que se confundieron. Créanme, no quiero decepcionarlos, porque seguro los voy a decepcionar. Bueno, paremos con los autochistes y bueno, ¿qué les puedo decir? Esto está quedando realmente corto, 1:40 a partir de la señal pi. Bueno, como les dije, la semana que viene esperamos contar con todo nuestro plantel y quizás la presencia del hermano Mario, que tiene que venir a devolvernos el pase de prensa de Pyro. Y mi dibujo de Rizzo, que se lo dejé a él porque yo en ese momento no tenía nada con qué guardarlo sin que se hiciera moco en mi mochila. Así que, bueno, la segunda parte del especial de Halloween, esperemos que salga bien. Esto fue un desastre, es la última vez que se va a hacer. ¡Mentira! Esto va a ser el estándar de nuestros próximos programas de aquí en adelante, quizás. Bueno, recuerden que el lunes primero en Fox a las 22 horas es el estreno mundial de The Walking Dead, a pesar de que ya que es un doble capítulo, a pesar de que ya el primer capítulo en versión pre-air o de muestra, premuestra o prevista como lo quieran ver, ya se puede conseguir en la página de ZTV y los subtítulos que ya tienen muchas versiones y bastante buenas en SubDVX.
Así que básicamente, ¿qué carajo están esperando para bajarlas y ver el primero? Después lo van a ver en HD, lo van a ver recopado en Fox, después lo van a bajar en Super DVD Rip o lo que sea, pero si no se pueden aguantar, créanme, bájenlo. Y algo mejor, lean el condenado cómic. Lo reseñé hace más de ya 2 años, probablemente. Sí, hace como 2 años. O sea, háganme caso, es el mejor cómic de zombies que se ha hecho. Y esta adaptación es muy fiel. Tiene sus cambios de argumento, hay cosas que no funcionarían, pero en, así que en el cómic están recopadas, pero capaz en la serie no. Pero lo que se ha cambiado ha quedado bien. No se han fruteado nada, no han agregado personajes, no han quitado personajes, no han hecho locuras. Está todo bastante fiel. Y acá Pyro nos tira un comentario más. Ah, andaban preguntando por programas viejos. ¿Qué pasa con los programas viejos? ¿Qué pasa, pequeño? ¿Timmy se cayó el pozo nuevamente? ¿Programas viejos qué? ¿Nuestros? ¿Y qué pasa con los programas viejos nuestros? Los quería... Si se cayó, no entiendo. Viejos los quería. No. Ah, los quería. Ah, míos. De los nuestros. Posta, boludo, empezá a hablar. Recupera tu voz. Si, ya, por favor. Su atención, por favor. Llamado a la solidaridad. Si alguien vio la voz de Pyro o el resto funcional de su garganta, por favor, devuélvalo. Lo necesitamos. Con Alche nos moríamos de hambre. Yo solo, es insufrible. Dale, boludo. No me hagas reír más de las pocas ganas que tengo. En fin, y si están pensando en hacer un regalo a personas que caen, yo aceptaría muy de buena manera, porque para mí Navidad no existe, para mí existe Halloween. Yo creo en Jack y su calabaza mágica. Por favor, yo quisiera un Guren Mark II Royal Coating. Me encantaría. El muy puto se quedó sin stock de la Hobby Link Japan y no lo puedo pedir. Si alguien me quiere hacer el favor y mandarme uno, hágalo. Lo apreciaría mucho. Ah, y Auguero ganó. No lo dijimos la última que grabamos, sí. ¿Ya estaba la última que grabamos? ¿Seguro? Pues vos esa semana casi no te moriste, después vino lo otro. Bueno, cualquier manera, Auguero ganó, le mandamos el premio. Lo recibió, ya está posteado en la página, el demonio. Bueno, esto ha sido todo por el especial de Halloween de Persona No Se Cae. Y esperamos que el otro no sea tan terroríficamente tan malo como esto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Famosas últimas palabras. Lo dejamos con el último tema de la playlist. Y bueno, alguien más tíreme líneas. Entre el mudo y el que se fue el temprano, yo solo no hago demasiado. ¡Jódanse!
Don't you Oh.